En un contexto difícil, ya lo habíamos hablado, de un año que se presenta realmente complicado con muchos escenarios y muchos conflictos abiertos y muchos temas a solucionar en este 2024, por eso lo hemos convocado para charlar un ratito sobre la situación en la provincia de Río Negro al gobernador de la provincia, Alberto Beretine, que ya está en línea con nosotros. Gobernador, buenos días. Lo saluda Luis Leiva desde General Roca y Vanessa Millar desde La Cruta. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos y escucharlos. Buena
Bueno,
mañana.
igualmente para nosotros. Lo primero que hay que preguntar es por su estado de salud, si está bien, si se está recuperando. Ya me imagino que ya está recuperado.
No, estamos bien, sí, estamos bien. Obviamente con todas las adaptaciones y los cambios que hay respecto al cuidado, comer sin sal, sin grasa. El tema de, bueno, la caminata permanente, los cambios en la presión, producto de la medicación. Así que, bueno, estamos en un periodo de adaptación, pero en términos generales me siento bien, bien.
Bueno, fue un susto nada más.
Sí, bueno, y bueno, esto es la importancia de los controles, ¿no? De haber tenido un control que me permite saber que uno tenía un problema ahí que no me había dado cuenta. Así que lo importante es esto, ¿no? En la medida de las posibilidades, de controlarse para poder salir después, bueno, evitar los males mayores, ¿no?
Bien. Gobernador, uno de los problemas que ayer analizábamos con la secretaria general de UNTER es el inicio del ciclo electivo en la provincia de Río Negro. Me parece que es lo que a nivel provincial aparece así, a corto plazo, involucra a mucha gente. Es un conflicto que la provincia de Río Negro ya hemos vivido este tipo de conflicto. A veces se han alargado muchísimos días. Y quería saber su opinión con respecto a este tema. ¿Cómo ves el inicio del ciclo electivo?
Bueno, creo que el inicio del ciclo electivo de este año es complejo en todo el país, no solamente en Río Negro, ¿no? Primero por el contexto en el cual nos sumerge el gobierno nacional, dejando de transferir todos los fondos educativos que corresponden a las provincias, empezando por el Fondo de Incentivo Docente, que en el caso de Río Negro es entre un 8 y un 11% de acuerdo al salario que sea, más los otros fondos que están dejando de recibir las provincias. Así que en este marco, obviamente que va a estar difícil el inicio del ciclo electivo, y a lo que hay que agregar es la falta de convocatoria en la paritaria nacional. Así que el tema es complejo. Trataremos de poner todo parte nuestra para poder iniciar las clases sabiendo las dificultades del año, ¿no?
Bien, el desfasaje salarial ronda entre el 100 y 120%, dijo la secretaria general de UNTER, Silvana Oestesa, una cifra que me parece que en paritaria no se va a llegar a analizar siquiera, ¿no?
Mire, la provincia va a hacer las propuestas que pueda pagar. No tendría ningún sentido comprometer políticas salariales que después afectan el funcionamiento de la provincia. Digamos, el dinero es uno solo, y con ese dinero hay que pagar salarios, hay que abrir las escuelas, hay que abrir los hospitales, hay que hacer que funcione la policía, hay que construir obra pública, hay que brindar contención social, hay que acompañar el desarrollo productivo. Es decir, la tarea del Estado provincial no se agota únicamente en el pago de salarios. Si bien es el gasto más importante, y si bien no hay Estado y no hay provincia sin trabajadores públicos, un Estado que gasta todo en salarios es un Estado absolutamente inviable y que no podría responder a las demandas de su sociedad. Por lo tanto, hay que pagar el salario lo que se pueda pagar y que permita las otras cosas también. Cuando asumimos, no había absolutamente nada dentro de los hospitales. Se le debía más de 2.000 millones de pesos a los municipios de convenios escolares del año pasado. Cerca de 140 patrulleros estaban sin poder funcionar por falta de mantenimiento. Es decir, entonces, si un Estado que después no le puede dar salud a su gente, no le puede dar educación a sus chicos, si no puede garantizar la seguridad, no es el Estado que uno aspira. Por lo tanto, hay que reorientar el gasto en una parte para todo, una parte para salario y otra parte para insumos, otra parte para bienes de capital, es decir, esto es lo que estamos planteándonos hoy. Y bueno, obviamente que este cambio de enfoque del manejo de las finanzas públicas tiene como contraparte un esfuerzo de todos los sectores. Yo entiendo el planteo del gremio docente, como del UPCN y como de ATE, pero nosotros ya dijimos y avisamos en diciembre que la provincia de Río Negro no se iba a manejar en las paritarias con índice de inflación, sino con lo que las finanzas de la provincia pueden pagar.
¿Y qué es lo que las finanzas de las provincias pueden pagar actualmente, gobernador?
Bueno, hasta ahora hemos el bono que hemos pagado en enero, que vamos a pagar ahora el 23, el mes de febrero. Y después, el 23 de febrero, cuando haya la nueva paritaria, discutiremos hacia adelante.
No va a aceptar, gobernador, buenos días, no va a aceptar el adelantamiento, este pedido de adelantamiento que solicitan los docentes para que la discusión se dé antes.
Pero lo que pasa es que nosotros habíamos quedado en las mesas paritarias anteriores, y esto había sido también una solicitud de UNTER y de los otros gremios de sesionar el 23. Estamos inclusive cumpliendo con lo que nos plantearon dos de los tres gremios de sesionar el 23, así que...
Claro, después le pidieron adelantar. Ahora lo que están reclamando es el adelanto de esa fecha.
Pero la política salarial de enero y febrero ya fue definida en las paritarias anteriores, con lo cual el adelantamiento no tiene sentido, porque ya quedó definida la política salarial a través de los bonos para enero y febrero.
Uh-huh. ¿Y la nueva propuesta cuál va a ser?
No la tenemos todavía. Veremos la evolución de las finanzas y de sobre todo de los ingresos nacionales en este tiempo. Obviamente que la pérdida del Fondo de Incentivo Docentes y de la movilidad nacional y de la conectividad nacional será un tema que el gobierno pondrá sobre la mesa para ver de qué manera se resuelve este faltante de dinero en el esquema docente. Pero hoy no les puedo contestar por hacer la propuesta, todavía faltan cerca de 10 días.
Sobre el incentivo docente, gobernador, hoy va a dar una conferencia de prensa el gremio que nos los nuclea a nivel nacional. Se van a plegar los otros gremios de las provincias en reclamo de esto en demanda y de algo que también usted mencionó, el tema de la paritaria nacional, como para que se fije un piso. Ustedes desde las provincias tal vez lo está pensando o ya lo habló por caso con su par Rolando Figueroa de Neuquén. ¿Van a solicitar que estos fondos se destraben, que estos fondos lleguen?
Nosotros probablemente vayamos a la justicia a exigir que se cumpla con el Pacto Federal Educativo, con la Ley de Financiamiento Educativo. Nuestra senadora nacional Mónica Silva está presentando un proyecto en el Senado en la misma tónica, así que vamos a hacer todas las acciones necesarias para que esos fondos que le corresponden a los docentes y a las provincias se sigan enviando.
Uh-huh. ¿Ese recurso ya está analizado? ¿Se va a presentar cuándo, gobernador?
En los próximos días. En el transcurso de esta semana seguramente lo está presentado Luis.
Bien. Gobernador,
¿lo presentan junto con Neuquén, junto con las otras provincias patagónicas?
Lo presentamos solo como provincia de Río Negro.
Bien. No, justamente lo iba a consultar ahí, gobernador, porque hay como una línea, digamos, de apertura sobre el contacto con el resto de los gobernadores, en el caso de Neuquén. Ese puede ser un bloque... que se puede consolidar de cara a esta situación tan tensa que se está generando con el presidente Milei.
Mira, el diálogo de la totalidad de los gobernadores es diario y es permanente. Uh-huh. A veces por temas muy puntuales de una región, otras veces por temas nacionales, generales, digamos. Todavía no se ha exteriorizado este diálogo en ninguna acción de conjunto. Pero yo le podría decir que prácticamente todos los gobernadores tenemos la misma posición con respecto a la defensa del federalismo y con respecto a la defensa de nuestros intereses, ¿no? Y que las provincias no somos las causales o las causantes del déficit público nacional, las provincias no somos las causantes del endeudamiento que tiene el Estado Nacional, Y la provincia lo que hacemos es generar riqueza, generar, producimos todo lo que el Estado Nacional consume y gasta. Entonces, lo que estamos diciendo es que no somos nosotros los que tenemos que pagar la fiesta nacional. Que la fiesta nacional tiene que ser pagada en el ámbito nacional, pero no con el dinero de las provincias. Y cuando hablo del dinero de las provincias, no es el dinero de los gobernadores, es el dinero del pueblo, de la gente. Porque cuando se le deja a Capital y a Lamba el subsidio al transporte y se nos saca a nosotros, se está privilegiando a los porteños por sobre los rionegrinos y los neuquinos. Entonces, son temas muy muy fuertes cuando se nos sacan todos los que son los aspectos que tienen que ver con la educación. Bueno, se está castigando esencialmente a los docentes del interior, que tienen más gastos en movilidad, que tienen más distancia para ir a trabajar a sus escuelas, bueno, que las condiciones son distintas a lo que puede ser una escuela en un barrio porteño, ¿no? Entonces hay una gran dosis de centralismo, de unitarismo, como no se había visto en muchos años, en perjuicio de las provincias y del sistema federal.
Uh-huh. Gobernador, y en ese análisis ingresa obviamente su opinión sobre lo que ha dicho Javier Milei sobre los gobernadores y sobre las provincias a propósito de la ley ómnibus y ese retiro del proyecto que finalmente fracasó en la Cámara, ¿no? Pero, digo, ¿esto qué le genera particularmente? Porque usted en su cuenta de Twitter, bueno, ha salido con algunas expresiones que no, por ejemplo, esa expresión de no nos verán de rodillas ante el gobierno nacional, pero digo, parece que esa es, no sé si en algún momento existió, pero ese vínculo cada vez se está tensando un poco más, y me parece que judicializar también el tema de los recursos que nos llegan del Estado Nacional, me parece que todavía va a tensar más esa frágil cuerda, ¿no?
Pero no tenemos opción, nosotros manifestamos nuestra vocación de diálogo y nuestra vocación de negociación en la Cámara de Diputados. De hecho, nuestro diputado nacional Agustín Domingo votó a favor de la ley ómnibus y fue un gesto de las provincias, tanto de Salta como de Misiones, como de Neuquén y como de Río Negro, que tuvimos esa predisposición. Pero habíamos avisado y hemos dicho que había ciertos temas que nosotros no íbamos a corroborar, como podía ser el perjuicio a los jubilados, que íbamos a votar en contra, porque no queríamos ese efecto de salud de los jubilados.